שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת צו חלק ב' באות...
Hola, estamos leyendo en el libro Zohar para todos, porción צו, mandamiento. El artículo es el aceite y el incienso, punto 152, pueden descargarlo de kabbalah.info, diagonal S, vayan a la sección del Zohar, en la página principal, pueden ver dónde descarga el Zohar y ahí verán la porción צו, es mandamiento, artículo el aceite y el incienso. Punto 152. Nosotros recién hablamos de la segunda naturaleza de Israel y la segunda naturaleza que nosotros debemos tomar es cómo sentimos la realidad ahora y percibimos que soy yo y algo alrededor de mí que yo puedo dividir en inanimado, vegetativo, animado y hablante. Lo puedo dividir en personas, lo puedo dividir en aquello que escucho, veo, siento, huelo, toco. Lo puedo dividir en las direcciones del mundo, de tiempo y movimiento y espacio, la percepción de la realidad. Así que mi percepción puede ser analizada en distintos aspectos que me ayudan a orientarme. Y esto, todo esto, surge porque es así como estoy construido. Se me dice que la forma en la que yo me siento ahora y el mundo, como siento el mundo, esto es llamado este mundo. Y es un estado en el cual puedes estar. Es un estado. Y es un estado sumamente limitado, muy angosto. Porque puedes ver esto, porque tú estás limitado en tu percepción, basado en tus deseos, porque ves que tus deseos están no satisfechos, insatisfechos, pero si tuvieras deseos pequeños y estuvieras satisfechos, estarías totalmente realizado, pero no lo estás. Y así es que si tuvieras para siempre y tuvieras miedo para de morir, entonces eso sería también muy bueno. Tu vida es trascendente, perdón, tu vida es finita. Los deseos dentro de ti se surgen, no sabes exactamente qué hacer con ellos, y dentro de esta realidad en la que tú te encuentras, sufres. Es decir, que estoy yo y la realidad, y a partir de todas estas cosas, el yo es el que sufre. Hasta este punto de sufrimiento, hay otro punto que se adhiere, se adjunta, y me dice, ves, hay algo que es mayor, que es más grande, en algún punto, en algún lugar, algo que es mayor. Y cuando una persona busca cuál es tan grande, si hay algo ahí, entonces pasa a través de muchas confusiones y eventualmente encuentra la sabiduría de la Kabbalah. El final de este sendero es encontrar la sabiduría de la Kabbalah, porque estos son los medios para tomarlo hacia otra realidad. ¿Cómo? Es la sabiduría de la Kabbalah explica esta realidad, esta otra realidad, de cómo lo que lee o lo que escucha no lo comprende, porque ahí no hay vista, oído, olfato, tacto, no existe tiempo ni emoción, espacio, inerte, vegetativo, animado y hablante, la forma que él entiende. No, nada en absoluto de donde él percibe, de cómo de donde él percibe su realidad. Nada de lo que existe aquí existe allá. Es un análisis totalmente distinto, aspectos totalmente distintos. ¿Qué son? No lo sabe. Y aparte, no tiene las vasijas a través de las cuales se puede aferrar, como en este mundo. Así es que, ¿cuál es el puente aquí? ¿Qué es eso? Algo que lo conecta hacia otra realidad adicional. Y ahí, cuando él está ahí, entonces tendrá y encontrará ya todo lo demás. Pero carece de esta mente y este corazón. Algo le falta en ese corazón. ¿Qué podemos hacer? Bueno, así que, si ustedes leen, mientras nos conectamos con otros, para incrementar su deseo de llegar a esta realidad, si ustedes leen junto con ellos algo que hable de esa realidad por medio de su añoranza amplificada y ampliada que viene de la lectura colectiva, entonces mientras más ustedes quieren irse con ellos con este deseo, es como si ustedes atrajeran de ellos o se atrajeran hacia ustedes hacia ellos, y entonces ustedes se volvieran más cercanos a ello. Por esta añoranza, este deseo, este anhelo, ustedes comienzan a tomar este punto que tienen y como si construyeran nuevas vasijas para esta nueva realidad que brilla sobre ustedes. Ustedes comienzan a comprender mejor, a sentirse mejor, mucho más que antes, quizá aún más opuesto a lo que tenía en su realidad previa, a su comprensión, su sensación, y es así como lo alcanzan. Es un proceso gradual, pero ustedes lo están construyendo gradualmente, parte a parte, pedazo a pedazo. ¿Cómo? A leer correctamente en las fuentes espirituales. Es así como nosotros nos acercamos al Zohar con este tipo de intención. Así es que todos deben de intentar, uno, estar conectado con los demás, para que haya un deseo grande, colectivo. Y dos, que nosotros querramos la luz que reforma, esa fuerza que forma nuevas vasijas, nuevos sentidos a partir de ella, por medio del cual descubriremos, tal como nosotros descubrimos este mundo, descubriremos los mundos superiores, el mundo superior espiritual. Y a pesar de, y no importa tanto, dice el Rab, cuánto comprendemos, ¿qué podemos comprender? Es la realidad para la cual no tenemos sentidos. Ninguno. Yo no tengo dónde conectarme a esto. Releemos y leemos, pero lo principal es continuamente pensar en desear alcanzar esto, descubrir esto con mis vasijas colectivas junto con todos. Solo entonces funcionará. El artículo del aceite y el incienso, punto 152. A pesar de que los hijos de Aarón murieron en ese tiempo y la grandeza del día no los salvó, fue lo correcto desde diversos ángulos, pues no era el momento de la ofrenda del incienso, pues el incienso se ofrece únicamente en la mañana y no por la tarde. Y acerca de esto está escrito: y Aarón quemará en el incendio aromático lo quemará todas las mañanas al preparar las velas, para que el aceite y el incienso estén juntos. También está escrito: y lo quemará también al atardecer, cuando Aarón encienda las velas. 153. El incienso se quema en esos momentos, en la mañana y en la tarde, y no en otro tiempo, excepto cuando hay una plaga en el mundo. En ese tiempo se ofrece a pesar de que no sea su tiempo, como sucede con lo cuando está escrito: y Moshe le dijo a Aarón, toma el incensario y ponle fuego del que hay en el altar. Y los hijos de Aarón no lo quemaron en el momento cuando el aceite y el incienso están unidos, en la mañana o en la tarde, pues implica la unificación de Hub, ya que el aceite es Jochma y el incienso es Binah, y esto es debido a por lo cual murieron. 154. Además, se apresuró a ofrecer el incienso cuando su padre aún estaba vivo, y no estaba permitido que cualquier persona quemara incienso durante su vida, particularmente que ellos no estaban casados y estaban dañados, pues aquel que no desposa a una mujer está dañado y no es digno de que el mundo tenga bendiciones por su intermedio, pues no hay bendiciones en él. y ciertamente no son extendidos por medio de él hacia los otros. Más aún, estaban intoxicados con vino. Y esto es por lo que está escrito: entonces salió el fuego del Señor que los devoró. Pues el incienso es la más preciada de todas las ofrendas. Es la alegría de los superiores y los inferiores. Y está escrito, el aceite y el incienso regocijan el corazón. Incienso quiere decir, dice el Ra, la luz de Hasadim. Orjoser, la luz retornante. Y aceite es la luz de Jochma. Así es que esto es el deseo, que quiere decir la luz de Hasadim, que está dirigida a recibir la luz de Jochma dentro de ella. Por esto esta alegría, este regocijo del corazón, este regocijo del deseo en todo el incienso que se menciona en la Torah, quiere decir la adición de la luz retornante, la luz de Hasadim. Pero también tampoco importa si lo sabemos o no, simplemente lo agregué. Pero de nuevo, lo que es importante es que nosotros no estamos abandonando la intención. Todo sigue la intención. Artículo 2, fuegos, punto 155. No hay leproso salvo aquel que fue concebido durante la menstruación. Esto es que su madre lo concebió cuando estaba en sus días de menstruación. Hay cinco sangres en la sangre de la menstruación que impurifican, y todas son sangres impuras. Y también hay cinco sangres puras. Aquel que la transgrede es como si transgrediera los 10 mandamientos, los cuales son el conjunto de los 613 mitzvot. 156. La klipa, que se denomina una sirvienta, la inclinación al mal, está llena de defectos. Por esta razón, cualquier hombre en quien haya un defecto no debe acercarse. Por lo tanto, el sacerdote no debe acercarse a alguien que tiene un defecto en cualquier defecto en el mundo, pues fue dicho acerca de la reina Malhut: toda hermosa eres, esposa mía, y no hay defecto en ti. Por lo tanto, aquel que tiene un defecto no debe acercarse a ella. De igual forma, ningún extraño debe acercarse a ella. Cualquier extraño que se acercara sería muerto. Esto se refiere a Mamzer, el bastardo, de las palabras Mom, defecto, Za, extraño, lo masculino y lo femenino de las Kipot. El defecto es el femenino y el extraño es lo masculino. Por esta razón, él ordenó: tampoco te acercarás a una mujer durante la impureza menstrual. Y está escrito: de aquellos que se acercaron, Nadav y Abiú, y ofrecieron ante el Señor un fuego profano que él no les había mandado. Y entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró y murieron. 157. En la ofrenda de las letras, es decir, la unificación de las letras del nombre, la letra Yud está en el hombre, Hei está en una mujer, las cuales son Abba Beima, Vav está en el hijo, un novio, Zerampin, y la Hei está en la novia, Malhut. Bienaventurado es aquel que une y acerca las letras de Havaya en él y en su esposa, que corresponden a Yud Kei, y en su hijo y en su hija, que corresponde a la Vav Kei, en Kdusha, que es santidad, con bendiciones y con pureza, con humildad y con vergüenza, y con todas las buenas cualidades que han sido escritas por los autores de la Mishnah. 158. Se calienta con los fuegos sagrados de una mujer y un hombre, Yudkei, que son un fuego que asciende y desciende, pues el fuego de la mujer asciende de abajo hacia arriba y el fuego del hombre asciende de arriba hacia abajo. Es el fuego sagrado de la leña en el altar, que es la leña de la santidad, los órganos sagrados, y un fuego sagrado desde lo alto que desciende, que es el Santo de Santos. Debido a estos dos fuegos, el profeta dijo: glorifiquen al Señor con las luces, que son los fuegos de la divinidad, de quien está escrito, porque el Señor tu Dios es un fuego abrasador, un Dios celoso. 159. Estos dos fuegos son el fuego superior, el trono de Rahamim, misericordia, y el fuego inferior, el trono de Din, que es juicio, los cuales son Bina, Rahamim y Malhut, Din. Malhut es fuego que asciende de abajo hacia arriba. Bina es fuego que desciende de arriba hacia abajo. Abayá es el pilar del medio, Tiferet, que sostienen ambas. Por esta razón, el fuego superior es Yud-Kei Vav. La Yud-Kei es Binah y la letra Vav es Tiferet, que está aferrada a este. Y el fuego inferior es la Hei final, Malhut. Punto 160. Cuando Tiferet se aferra a ambos fuegos, Bin y Malhut Jokma se encuentra en ella. Pues las letras de Koachma, Kafhet, Memalef, se encuentran en ella. Una combinación que significa poder de Ma, pero también las letras de Jokma. Ma, Yudkei, Vavhei, es 45 en gematria. Su Kafhet, dos letras del hebreo, es el llenado del llenado de Havaya, llenando con Alephs, Yud, Bab, Dalet, Yud, Bab, Alef, Bab, Bab, Dalet, Lamet, Tav, Dalet, Hei, Alef, Hei, Alef, Bab, Alef, Bab, Hei, Alef, Hei, Alef. Y con las cuatro letras, el Havaya sencillo sin llenado, son 42 juntas, cuatro letras Havaya sin llenado y 10 letras de Havaya con llenado, y 28 letras de Havaya con el llenado del llenado. Todas estas 42 letras se encuentran en el hombre, en su esposa, en sus hijos, que son las cuatro letras Havaya, que con el llenado y el llenado del llenado, son 42 letras. Es debido a esto por lo que la persona se halla incompleta en un hijo y una hija. 161. Y aquel que no tiene un hijo, Vav de Havaya, la Yud de Havaya parte de él, se aparta de él. Aquel que no tiene una hija, la Hei final de Havaya, la primera Hei de su compañera, parte de él, pues las letras se encuentran presentes solamente una con el otro. Por esta razón, en un hombre y en una mujer, el hijo y la hija que fueron hechos apropiadamente, Havaya se halla en ellos y son llamados, ustedes son los hijos del Señor su Dios.
Sí.
Un estudiante de Estados Unidos pregunta, no estoy casado, estoy estudiando Kabbalah, el fuego vendrá y me quemará, y quizá no debería casarme primero, después. Primero no dejes de estudiar, responde el rabbi, eso es lo más seguro. No debes dejar de estudiar. No hay nada peor que detener el estudio. Ahora, el hecho de que la sabiduría de la Kabbalah no se relacione a condición alguna de este mundo, ya sea que sea un hombre o una mujer, joven, viejo, el alma no tiene edad, no tiene nación, no tiene nada. En ese sentido, claro, cualquiera que tenga un deseo para la corrección, tal como sucede en Babilonia con Abraham mismo, y ahora estamos tal como en Babilonia, después de un corte de la espiritualidad, una desconexión, estamos en este mismo estado, todos nosotros, pero con el fin de elevarnos a la espiritualidad, tenemos que estar estructurados en este mundo de acuerdo a las leyes de la espiritualidad y la corporalidad. Y es debido a que la espiritualidad y la corporalidad son paralelos. Mientras más una persona se estructure aquí, mientras mejor, porque este mundo no existe sin razón alguna, sino que las cosas que suceden en él no son redundantes en absoluto. Es por esto por lo que decimos que tenemos que la estructura de un grupo y una conexión es específica entre nosotros, la forma de diseminar esto y estudiar en una cierta forma, etcétera, porque esto es el templete por medio del cual nosotros nos empatamos con la espiritualidad. Hay otro templete en el cual nosotros tenemos que satisfacer para parecernos a la espiritualidad. Y este es que una persona debe casarse, debe tener una familia, debe trabajar, debe estar trabajando y llevando la vida tal como cualquier otra persona que no estudia Kabbalah en este mundo. Porque este mundo continúa en la forma en la que está y nosotros tenemos que continuar así igualmente. Y los cabalistas exigen esto de manera clara. Hay tiempos en los que no fue posible esto, pero por ejemplo Balasura Mirabash, mi maestro, no acepta a una persona si no está trabajando y casado además. Le dijo a alguien, tú terminaste de estudiar en una escuela religiosa, bueno, ahora vete a trabajar. Él mismo trabajó toda su vida, comenzó a trabajar a los 18 años, como un trabajador de la construcción, ya saben, en esos tiempos, antes de cuando el país se comenzó a construir, no había nada ahí. Así es que comenzó a trabajar en la construcción, pavimentando las calles como un zapatero, hasta que el país se estableció ya. Entonces, en todos esos años, él trabajó, ya que el país se estableció y murió. Entonces Balasulam trabajó como un empleado en la Secretaría de Recaudación. Entonces Balasulam tuvo que cuidar a todos los estudiantes y empezó a trabajar habla del Rabash, que tomó a los estudiantes de Balasulam y empezó a trabajar con ellos, y empezó a estudiar y a trabajar y a escribir. Pero antes de esto siempre trabajó y trabajó muy fuerte y siempre fue un ejemplo, puso el ejemplo a los demás en esto. Es difícil para nosotros ver la conexión precisa entre estar casado, trabajar y el mundo espiritual, pero tenemos que comprender que la realidad completa es única, una y única, algo único. No podemos escaparnos y pensar que somos ángeles en el cielo, volando en algún lugar y no importándonos nada. Tenemos que dedicarnos totalmente a nosotros, por medio de eso queremos dedicarnos totalmente a Kabbalah, a la espiritualidad, y por medio de esto nos elevaremos. No, no funcionará. Nosotros tenemos que estar precisamente siguiendo las formas aceptables que se marcan en este mundo. Ellos fueron muy severos con esto. Yo fui capaz de traer muchos más estudiantes de los que yo hubiera sido capaz, perdón, dice el Rab, de traerle más estudiantes al Rabash si no hubiera habido esa condición de estar trabajando y estar casados. Yo di pláticas en Tel Aviv y mucha gente buena quería venir, pero cuando escucharon que tenían que trabajar, dijeron, bueno, ya sabes, yo me paro en la mañana, me levanto en la mañana, hago todo tipo de cosas, paso mi día. Pero casarme, pues, no creo. Así que este es otro tercio de las personas, cómo se fueron, otro tercio de las personas. Y esto fue antes de que habláramos de Maser. Uy, cuando llegó esto, tienes que venir y poner esfuerzos, y aún tienes que pagar Maser. Tantos obstáculos, no, fue algo sumamente difícil. Pero necesitamos comprender que no es no es sentido hacer esto. Sin esto, vaya, una persona simplemente no encaja en la espiritualidad. Y después de estas cosas, tienes que parecerte al grupo, encajar en el grupo, y después encajar al sistema completo. Antes de esto, una persona intenta golpear su cabeza en la espiritualidad, Pero aunque no llevara estas cosas corporales a cabo, que no requiere ni siquiera una intención, simplemente tienes que hacerlo, encontrar estas condiciones y eso es todo. Pero todo su esfuerzo sería en vano sin esto. ¿Qué puedes hacer? Para esto no necesitas ser muy listo. Bueno, continuamos. ¿Qué más preguntas? Acerca de esto. Estoy seguro que hay muchas preguntas acerca de esto ahora. Sí, hay muchas preguntas acerca de estos asuntos. Acerca de las mujeres, si las mujeres tienen que estar casadas. La mujer, de hecho, no tiene que estar casada, dice el Rab. No, el hombre sí. Y proviene de la espiritualidad. El hombre corresponde a Zerampin. Así es que, ¿cómo puede ser que Zerampin crece sin estar conectado a la Nukva? Como algo femenino, no tiene vasijas propias. Y una mujer de hecho tiene su propio deseo y es suficiente. Hay preguntas sobre la intención también. Shmuel de Zichron Yaakov pregunta, ¿cómo podemos nosotros no escapar a la sensación? ¿Y por qué siempre queremos escaparnos a la intención? Eso es exactamente lo que tienen que sentir. Ustedes tienen que siempre sostener la intención. Y de esto preguntan también de Jerusalén, si es una forma de meditación, un tipo de pensamiento. ¿A qué tenemos que referir? Sí, también es yoga, dice el Rab. No se olviden de esto, todo junto. Así es que, ¿qué quiere decir sostener la intención, mantenerse la intención? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Sin la influencia de la sociedad, que proyecte el pensamiento y el deseo para que estés en una especie de vibración bajo esa influencia, que estés siendo influenciado grandemente con esto, no serás capaz de aferrarte. Y esto es lo que se llama Darbut, garantía mutua, donde todos nos comprometemos. Chicos, solo estamos pensando en una sola cosa: ¿cómo mantenemos la intención de conectarnos con nosotros, entre nosotros, con la luz que viene ahora a nosotros? ¿Ok? Bueno, así que hagámoslo, veamos así, por favor. Punto, esta es la unción de Aarón, punto 162. Así que, ¿con qué intención vas a leer? No, tú lo dijiste. Pero, ¿qué ahora necesito decirlo todo? ¡Wow! ¿Sí? Es que, de nuevo, bueno, él es un ejemplo para muchas personas. Ya vi que está preparando los textos y todo esto. No es simplemente un vago flojo. Todos estamos juntos leyendo con la intención de que estamos preocupados por todos los demás. Que nadie abandone la intención. Y que por medio de la conexión nosotros alcanzaremos la espiritualidad. Punto 162. Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos. Esta, la Malhut, es la unión de Aarón. Aarón fue ungido desde Jochma, y él trajo el aceite superior de la unción de lo alto, lo cual es Jochma, extendiéndola hacia abajo, a Malhut. A través de Aarón, Malhut fue ungida con el aceite sagrado para ser bendecida. Es debido a esto que está escrito: esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos. Vamos a pasar al 165, a donde dice Bina en la mitad. Bina, porque es de Jochma, para producir vida de los árboles, que es Zerampin, y prende a encender las velas de Malhut. Esto es por lo que el árbol, que es Zerampin, es llamado el árbol de la vida. Es un árbol que está plantado y enraizado en la fuente de la vida, que es Bina. ¿Está más fácil mantener la intención así o no? Esto es lo que debemos hacer y mucho más que esto. Con esto concluiremos. Pasemos a la siguiente parte de la lección.